tal? Muy buenos días. Hoy es martes 29 de marzo del 2022. Son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, en un mes, gobierno municipal estaría interviniendo la unidad deportiva de Paseos de la Montaña. Tal como lo confirmó el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, el gobierno de Lagos de Moreno estará trabajando en el predio en un par de semanas, esto como parte del acuerdo entre las autoridades universitarias y el alcalde.
Rinde sexto informe de actividades rector del CULAGOS. Con este informe cierras su administración al frente de este centro universitario de los Lagos.
Estudiantes agradecen al doctor Aristarco Regalado Pinedo por sus 6 años de rectoría. Orgullosos del trabajo que realizó el rector del Centro Universitario de los Lagos en beneficio de las y los estudiantes.
Alumnos destacan el crecimiento del Centro Universitario de los Lagos en los últimos 6 años. Tanto en proyectos como en infraestructura, ambas sedes han crecido gracias al rector Aristarco Regalado Pinedo.
En información de salud, 12.916 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno, con 6.679 casos, y San Juan de los Lagos, con 1.173 confirmados por COVID-19, se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco.
Carla Planter Pérez, rectora del CU Altos, rinde su tercer informe de actividades. La rectora del Centro Universitario de los Altos rindió su tercer informe de actividades correspondientes al 2021, esto en la capital de los Altos Sur, dentro del Auditorio Rodolfo Camarena Báez, en donde en compañía del rector general Ricardo Villanueva Lomelí y funcionarios del Ayuntamiento de Tepatitlán, además de autoridades universitarias, resumió sus logros de su gestión.
Primer encuentro regional de poesía en San Juan de los Lagos, actividad de Vive tu Plaza, donde este martes se le rendirá homenaje a través de la poesía al reconocido artista local Chilolo.
En información estatal, si me gritan, me voy. Enrique Alfaro a familias de desaparecidos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, enfrentó a colectivo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, quienes le reclamaron por la falta de acciones para localizarlos, pero el mandatario estatal les dijo que si le gritaban se iba.
Salud Jalisco te ofrece vacuna anti-COVID sin hacer cita, es por la tarde. La Secretaría de Salud Jalisco anunció una jornada de vacunación especial en el área metropolitana de Guadalajara para mayores de 18 años.
Salud Jalisco reporta falta de abasto en vacunas contra hepatitis y tétanos. La Secretaría de Salud Jalisco confirma que aunque no ha llegado la vacuna de hepatitis B por parte de la Federación, todavía hay en existencia en algunos centros de salud, tanto para niños como para adultos.
En información nacional, el pueblo va a elegir consejeros y magistrados, afirma López Obrador. El presidente afirmó que en propuesta de reforma electoral se planteará que se voten a ciudadanos independientes para los cargos. Después del 10 de abril se presentará la iniciativa.
En 14 días, México promedia 35 decesos diarios por COVID-19, Secretaría de Salud. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que hay una reducción del 98% en la mortalidad. Destacó López Obrador que el SARS-CoV-2 ya no tiene el mismo efecto nocivo.
enfrentarán hasta 10 años de cárcel en Nuevo León por causar incendios forestales. La sanción será aplicada para quienes de manera intencional o no provoquen el siniestro. El gobierno local prohíbe las fogatas y vehículos recreativos todoterreno en zonas de veda de uso de fuego.
En información internacional, Ucrania pide prohibir el uso de símbolo Z a nivel mundial. Esa letra, tal como lleva estampado los blindados rusos o dejan pintadas las tropas de ese país tras entrar en población en Ucrania.
En más información internacional, Rusia anuncia reducción radical de su actividad militar cerca de Kiev en Ucrania. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo que se busca aumentar la confianza en sus negociaciones.
Desalojan a miles de personas en Australia por fuertes tormentas. Varias órdenes de desalojo fueron emitidas en la ciudad de Lismore, en Nueva Gales del Sur, por fuertes lluvias. Las inundaciones dejaron una persona muerta.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a este su programa de Señal Informativa Lagos de Moreno. Al frente de los micrófonos les saluda nuevamente Verónica Fonseca y esta mañana estoy compartiendo aquí micrófonos con mi compañera Nancy Ángel. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días.
Muy buenos días, esperando se encuentren muy bien. Pues así es un gusto tenerles una vez más en esta transmisión. Transmitimos desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, también aquí dentro de las instalaciones del Centro Universitario, trayéndoles lo más relevante en información, tanto local, universitaria, regional, estatal, nacional e internacional.
Antes de comenzar con el programa del día de hoy, queremos agradecer a quienes hacen posible que pues este programa llegue hasta sus oídos, hasta sus hogares, hasta sus trabajos y donde usted se encuentre. Queremos agradecer al ingeniero Gabriel Barba, al frente de los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo y quien también estará ahí pendiente de sus llamadas. El día de hoy también queremos agradecer a Vivian Ríos, que también se encuentra aquí con nuestros compañeros, quien estará apoyando por ahí un poquito en lo que sea necesario con respecto de las llamadas y comentarios. Queremos recordarle que usted también se puede comunicar con nosotros a nuestros números telefónicos, donde puede dejarnos algún mensajito, un comentario. Si quiere dejar por ahí una queja, una sugerencia, también es válido. Tenemos la apertura de que usted puede hacerlo de forma anónimo, no es necesario que deje su nombre. Ahí le compartimos nuestros teléfonos en cabina. Nancy, ¿los tendrás por ahí a la mano?
Así es, pues les comparto, es en teléfono en cabina 474-403-1413 y el 807-01-2119. También tenemos una línea de WhatsApp que es el 4741-347609. Y en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como @ Radio UDG Lagos. También cabe destacar que en Facebook en estos momentos nos encontramos completamente al aire y la transmisión también puede ser consultada posteriormente.
Claro que sí, y como cada martes tenemos en opinión y análisis a nuestro comentarista, el doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. El día de hoy también tendremos una entrevista con el doctor José Ramírez Ramos, quien es coordinador del módulo de anestesiología
de este vigésimo 23 Congreso Internacional en Avance en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara 2022.
Así es, y tendrá el tema monitoreo de las actividades cerebral y del bloqueo neuromuscular en pacientes de COVID. Pues ahí lo tiene usted, toda la información que tenemos para compartirle el día de hoy. Le recordamos que usted se puede comunicar con nosotros a cualquiera de nuestros números telefónicos que ya le compartimos o igual en nuestras redes sociales. Pues Nancy, también queremos agradecer a Marco Gallardo y agradecerte a ti por la información que nos tienen el día de hoy. Pues si te parece, comenzamos con la noticia.
Comencemos.
Señal Universitaria.
Y comenzando con la información del día de hoy, en un mes gobierno municipal estaría interviniendo en la unidad deportiva de Paseos de la Montaña. Tal como lo confirmó el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, el gobierno de Lagos de Moreno estará trabajando en el predio en un par de semanas. Esto como parte del acuerdo entre las autoridades universitarias y el alcalde. Pues Nancy Ángel nos tiene esta Disculpen, aquí tuvimos un pequeño error con la información que les estaba mencionando. Más adelantito les estaremos compartiendo esta información. Pero ahora sí, entrando con la información, rinde sexto informe de actividades rector del centro del CULAGOS. Con este informe cierra su administración y al frente de este centro universitario de Los Lagos. Nancy Ángel, es la información que nos tiene el día de hoy. Nancy, pues platícanos un poco al respecto.
Pues bien, como bien mencionas, ayer se rindió el doctor Aristarco Regalado Pinedo rindió su último informe de actividades luego de 6 años de estar al frente de la rectoría de este centro universitario. Bueno, en el último año también cabe destacar que el Centro Universitario de Los Lagos triplicó sus instalaciones con la preparatoria regional y la unidad deportiva, señala el rector del centro universitario, Aristarco Regalado Pinedo, durante su último informe de actividades luego de 2 mandatos que suman un total de 6 años. Escuchemos sus palabras.
Pues es una buena pregunta y muy difícil, porque es difícil destacar algo, pero destacaría el crecimiento del centro universitario en todos los ámbitos, tanto el crecimiento en metros cuadrados como el crecimiento en número de programas educativos, el crecimiento en número de programas educativos de calidad.
Como ya escuchamos también avances en lo que fue en materia de personal docente e investigación, el rector se despide enfatizando el arduo trabajo que también se hizo durante la pandemia de COVID-19 y la consolidación de la investigación como uno de los principales pilares del CULAGOS, con un total de 13 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Escuchemos.
El crecimiento también en el número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, el crecimiento en número de profesores certificados, el crecimiento en el número de posgrados, que no fue lo que hubiéramos querido, pero crecimiento aún, y sobre todo el crecimiento en términos de calidad, porque siempre estuvimos apostándole a la calidad de la educación superior y de la investigación.
Bien, como ya escuchamos, durante su informe, este último informe, estuvo acompañado de autoridades municipales, tanto de aquí de Lagos de Moreno, como a nivel regional, tanto diputados, alcaldes, y también la presencia de Ricardo Villanueva, quien es rector general de la Universidad de Guadalajara, quien afina a este evento, menciona el presupuesto federal como un obstáculo para el crecimiento de las universidades.
Afín a esto, el rector general Ricardo Villanueva menciona el presupuesto federal como un obstáculo para el crecimiento de las universidades.
Y uno importante ha sido la parte. Lamentablemente, el gobierno de la República ha decidido que las universidades de este país no crezcan absolutamente nada y llevamos 3 años con la pura inflación. Eso es lo que durante toda esta administración han decidido darles, no solo al UDG, sino a todas las instituciones de educación superior. Y yo me lamento muchísimo que los cerca de 14 mil millones de pesos que han dejado de invertir en educación superior en este país no los vea invertidos en otras instituciones de educación superior. Porque también reconozco que en Jalisco, como muchos estados, la Universidad de Guadalajara no tiene que tener el monopolio de la educación superior. Si se estuvieran creando otras instituciones de educación superior, claro que lo aplaudiríamos.
Ya escuchamos sus palabras. También durante este informe se puntualiza el Centro Universitario como un polo de innovación de la región Altos Norte. Aquí la información.
Y pues como ya lo escucharon, bueno, esto fue parte de lo que sucedió el día de ayer con el último informe del rector de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, que fue su sexto año de periodo como rector aquí, y pues de aquí surgieron bastante información de lo que le estaremos compartiendo el día de hoy, pues esto sobre su sexto informe de actividades.
Bien, afín a este informe de actividades, estudiantes agradecen al doctor Aristarco Regalado Pinedo por sus 6 años de rectoría. Orgullosos y orgullosas del trabajo que realizó el rector del Centro Universitario de Los Lagos en beneficio de las y los estudiantes. Vamos a escuchar la información con nuestra compañera Vero Fonseca.
Después de cumplir su sexto año como rector del Centro Universitario de Los Lagos, llega el momento de despedir al doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien con esfuerzo, dedicación y orgullo representó, engrandeció y apoyó al CULAGOS desde el primer día de su rectoría. Alumnos universitarios despiden al doctor Aristarco Regalado Pinedo con palabras de orgullo y agradecimiento por el apoyo que siempre recibieron. Mariana Gómez Sánchez, estudiante de la carrera de abogados, señala que agradece principalmente por representar al centro universitario a nivel regional.
Gracias. Antes que nada, ¿no? Porque al final del día es un representante a nivel regional. De todos y todas nosotros en cuestión a academia, y también desearle éxito en el camino que vaya a emprender, sea donde sea. Y pues nada, que aquí desde Lagos de Moreno también estamos las y los estudiantes para aportarle en donde esté y para seguir también nosotros con una responsabilidad estudiantil de seguir haciendo crecer nuestro centro universitario.
Brian Mancilla, estudiante de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras de la sede San Juan, menciona que se debe ir sabiendo que ha hecho un excelente trabajo como rector del centro.
Que se vaya sabiendo que ha dejado un buen trabajo, que ha dejado buenas bases para quien viene y que nunca se olvide de las personas que estamos estudiando aquí, de todos los estudiantes, que es para esto, la universidad es para los estudiantes, que a quien vaya a venir, quien vaya a dejarle el mismo consejo, decirle que a darlo todo por la comunidad estudiantil de aquí del CULAGOS, de la división de sociales, ingeniería, sede y todas las preparatorias.
Asimismo, Benjamín Salazar comenta que él agradece al doctor Aristarco, ya que durante sus 4 años como estudiante ha sentido el apoyo.
Definitivamente serían palabras de agradecimiento por el apoyo que se ha brindado a lo largo de este periodo. Durante mis últimos 4 años de licenciatura he sentido un respaldo no solamente en los proyectos que como estudiante están en gestión o se están gestionando, sino para la vinculación y el apoyo de los mismos.
Brian de Jesús, estudiante de la carrera de abogados de la sede San Juan, detalla su agradecimiento tanto al rector como a su equipo de trabajo.
Le agradecemos, rector, a usted y a todo su equipo de trabajo por la ardua labor, por tomarnos en cuenta, por ser un pionero en lo que se ha convertido el CULAGOS y la sede San Juan.
Los estudiantes orgullosos de tener como rector del Centro Universitario de Los Lagos al doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien en sus 6 años ha realizado bastantes proyectos que benefician tanto a maestros como estudiantes de esta casa de estudios, y a quien lo despiden con estas palabras. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Como bien escuchan, alumnado que estuvo presente también aquí en este último informe de las 2 sedes, ya que el Centro Universitario de Los Lagos se encuentra pues en 2 sedes, que es aquí en Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos, donde atiende, pues también fue uno de los puntos que se trató en el informe, donde atiende tanto a alumnado de la región Altos Norte como de estados vecinos, que son pues Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, mucha variedad de estados que se pueden encontrar aquí, que se atiende en el Centro Universitario de Los Lagos. Y continuando con más información de carácter después del informe, alumnos destacan el crecimiento del Centro Universitario de Los Lagos en los últimos 6 años. Tanto en proyectos como en infraestructura, ambas sedes han crecido gracias al rector Aristarco Regalado Pinedo. Para esta información tenemos aquí en cabina a nuestra compañera Vero. Vero, te escuchamos.
Claro que sí, Nancy. Pues el día de hoy me estuve acercando con los estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos. Como ya lo mencionabas hace un rato, también estuvieron de la sede San Juan, y quienes destacaron los temas abordados durante los 6 años de la rectoría del doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien ha contribuido en el avance y el crecimiento de ambos centros. Vamos a escuchar lo que menciona Mariana Gómez Sánchez, quien es estudiante de la carrera de Derecho, y quien mencionaba que se trabajó en destacar la importancia por las ciencias, la innovación y la tecnología en los últimos años. Vamos a escuchar.
Creo que en estos últimos 3 años, y me atrevo a decir los 6 años, porque también estuvo en el periodo anterior, le apostaron mucho a la ciencia, a la innovación, a la tecnología dentro de todo el campo que se desenvuelve dentro de las humanidades y de lo social en lo que nos compete a nosotros. Yo como estudiante de Derecho, creo que le apostó demasiado, ¿no? Por ejemplo, vimos que este año, por primera vez en una feria de las ciencias sociales y humanidades, se tocaron temas de género, y que pues al final del día nos comenzamos a visibilizar a partir de la exigencia de las alumnas, ¿no?
Brian Mancilla, quien es estudiante de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras, esto hablamos de la sede de San Juan, él nos mencionaba que él destaca y agradece muchísimo al doctor Aristarco por el apoyo que se tuvo por la apertura de los proyectos de inclusión para personas con discapacidad. Vamos a escuchar.
Me gustaría destacar una sola cosa, que es la apertura, el acompañamiento a la gestión y vinculación de proyectos de inclusión a personas con discapacidad, como el colectivo Incluye tu UDG. Soy parte de este colectivo y notamos un apoyo y un respaldo enorme por parte de nuestro rector a lo largo de estos últimos 2 años que se ha estado gestando, y gracias a su apoyo pudimos llegar a la FIL este año.
Benjamín Salazar, él es estudiante de Ingeniería en Mecatrónica, nos mencionaba que durante el periodo del doctor Aristarco se ha logrado la expansión del centro universitario con esto de cuando se cambió la preparatoria a la Colonia Cristeros, pues si sabemos, la parte donde era la preparatoria ya es parte del centro universitario, y por eso él nos comentaba que se logró esta expansión. Vamos a escuchar.
En primera, físicamente se destaca mucho la ampliación de la universidad cuando se fue a la preparatoria y se amplió todas las instalaciones. Se vio mucho cambio y se vio la más materialización de todas las ideas que como estudiantes habíamos tenido. Las instalaciones ciertamente han mejorado a su ritmo, y también debido a estos problemas que tienen con el gobierno de estado, pues se ha avanzado de manera correcta y pertinente, ¿no?
Asimismo, Mariana Gómez nos hablaba del mismo tema de la expansión del centro universitario, aunque ella comentaba que poco a poco se ha estado integrando esta parte donde estaba la preparatoria para hacerlo parte del centro universitario, donde ya se han cambiado algunas oficinas para aquella sección que le nombramos sección B. Ella es lo que nos comentaba, que poco a poco se ha estado integrando esta parte de donde era la preparatoria para ser parte del centro universitario. Vamos a escuchar.
estructuralmente en tierra hemos visto que ha dado un enorme cambio, ¿no? Con unas instalaciones más grandes que van poco a poco construyéndose más áreas comunes, más áreas donde todas y todos podamos pasar tiempos extracurriculares y también curriculares, y creo que va en avance, ¿no? Va en mucho avance este tema estructural. Y en cuanto a los estudiantes y a las estudiantes que han hecho trámites de ingreso, también lo hablaban en el informe, han hecho trámites muchísimas más personas, entonces eso habla de que pues ha sido un buen trabajo, ¿no?
Y ahora, hablando un poco de la sede San Juan de los Lagos, Brian Mancilla nos mencionaba que también se ha tenido se puede decir que bastante crecimiento con respecto a lo que se ha tenido en este centro universitario durante el periodo del doctor Aristarco Regalado. Vamos a escuchar.
Definitivamente la matrícula, hablándolo desde la sede San Juan, ha crecido muchísimo, ha habido una apertura para que las licenciaturas pudieran tener una mayor promoción y sobre todo pudieran tener un mayor impacto en la sociedad. Entonces, abonándole a la infraestructura física que podemos tener, podemos ver la inauguración de la biblioteca del doctor José Trinidad Padilla, ¿no?
Nancy, pues aquí la información, lo que nos comentaban los estudiantes al respecto de lo que ellos ven como crecimiento durante los 6 años de periodo de rectoría del doctor Aristarco Regalado, tanto ya mencionamos de ambas sedes, tanto de Lagos de Moreno como de San Juan de los Lagos, y su gran crecimiento tanto en infraestructura como en proyectos que ha beneficiado a los estudiantes, maestros y pues claramente pues a quienes son parte de esta casa de estudios.
Así es, como bien comentas, Vero, pues dentro de este informe, al finalizar, también en compañía del rector general y el alcalde Tecutli Gómez, pues se dio un recorrido en las instalaciones de lo que ahora es la Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno, que anteriormente era la preparatoria. Pues se dio un recorrido también acompañados de pues del alumnado quien estuvo presente en este momento, y destacan también eso, que pues la universidad ha triplicado su tamaño, pero también, como bien señalas, tanto en infraestructura como pues en estos avances.
Pues ahí tiene la información con respecto a lo que comentan pues el alumnado de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara aquí en la sede de Lagos de Moreno y pues San Juan de los Lagos.
Sí, también cabe destacar que se hizo la inauguración de las salas de maestros sindicalizados del CULAGOS. Luego de este informe, se hizo en presencia también de estas autoridades que anteriormente mencionamos, y pues ya cuentan con esta sala de maestros, donde también el rector Ricardo Villanueva pues se comprometió con las autoridades universitarias para equipar más aulas.
Pues ahí tiene la información. Y ahora sí, presentándoles la información que les habíamos comentado al inicio, en un mes Gobierno Municipal estaría interviniendo en la unidad deportiva de Paseos de la Montaña. Tal como lo confirmó el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, el gobierno de Lagos de Moreno estará trabajando en el periodo en un par de semanas. Esto como parte del acuerdo entre las autoridades universitarias y el alcalde. Esta información nos la tiene Marco Gallardo, y a quien ya tenemos en la línea telefónica. Marco Gallardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vero, muy buenos días, Nancy. Pues sí, como bien lo mencionan, un mes es el tiempo estimado que se tiene para que se inicie con la intervención por parte del gobierno municipal en la rehabilitación de la unidad deportiva de Paseos de la Montaña. Esa que se encuentra a un lado de las instalaciones que anteriormente pertenecían a la preparatoria regional de Lagos de Moreno. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, quien en entrevista señaló que en próximas semanas el cabildo tendrá que votar para conceder el recurso necesario de la segunda etapa de este proyecto. Escuchemos lo que mencionó Tecutli Gómez, alcalde de Lagos de Moreno.
Iniciamos en los siguientes meses, seguramente en aproximadamente un mes, poco más, estaremos ya trabajando aquí en la unidad deportiva. Dependíamos de que la universidad avanzara ya prácticamente al 80-90% para poder entrar nosotros con la siguiente parte de la obra. Es una colaboración que, como se sabe, se hizo entre la Universidad de Guadalajara, el municipio, por un acuerdo entre el rector general, el rector de centro y el ayuntamiento de Lagos de Moreno. Entonces, en un transcurso seguramente de un mes estaremos viendo como propuesta hacia el Cabildo la aportación de una cantidad importante, una inversión importante, para que este espacio público se convierta ya en una unidad deportiva, no solamente de los universitarios, sino también de los laguenses en general.
Ahí lo escuchan, Tecutli Gómez también precisó que el recurso destinado ronda los 5 millones de pesos, cantidad similar a la invertida por la Casa de Estudios para la rehabilitación del predio. Más la diferencia será que el pleno del ayuntamiento pues estaría invirtiendo esto en 2 o 3 etapas. Así lo dio a conocer el alcalde. Escuchemos.
Yo creo que vamos en etapas, hay que ver, en estos días seguramente definimos cuántas etapas serían. Yo pensaría que serían 2 etapas la inversión municipal, entonces la primera aportación seguramente va a rondar en alrededor de 2 millones de pesos, la siguiente seguramente los 3 millones aproximadamente. Seguramente van a ser recursos municipales, recursos propios.
Por el momento se dio a conocer que el predio se encuentra con trabajos activos mismos que dan un avance estimado de 60%. De igual forma, el municipio señaló que se buscará reactivar la zona no solo con la inversión para el predio, sino también de las calles a la redonda, tal como ya sucede en estos momentos, de lo cual nos mencionó lo siguiente el alcalde. Escuchemos.
Bueno, primero la obra que ya se conoce, lo que es la continuación prácticamente de la avenida principal de aquí de la Universidad de Guadalajara. Esta en este caso es la segunda etapa de Valle de Otumba, o la continuación, prolongación de Valle de Otumba. Viene con el mismo diseño que la primera etapa que realizamos. Posteriormente vamos a tener algunas otras acciones en Paseos de la Montaña. Seguramente va a ser un circuito, habíamos rehabilitado ya uno de manera general de alrededor de 20 cuadras. De esas 20 cuadras que se rehabilitaron, pues el 80% se conserva bien, hay digamos que un 20% que hay que darle como que otra pasada en el mantenimiento, y enseguida vamos a rehabilitar seguramente por ahí del mes de junio aproximadamente otro circuito de aproximadamente, hasta luego, otras 10 cuadras de la zona de Paseos de la Montaña.
Pues ahí lo escuchan, lo que el presidente municipal mencionó de esta unidad, que bueno, prevé, mejor dicho, que está cedida en gestión a la Universidad de Guadalajara y que al momento se encuentra con trabajos de un 60%. Esto tiene que ver con la primera inversión que realizó el Centro Universitario de los Lagos y pues posteriormente cómo se ha llegado a este acuerdo. La mitad restante de esta obra pues la estará ejecutando el gobierno de Lagos de Moreno. Vero, Nancy, pues ahí la información.
Marco, pues agradecerte por compartirnos esta información y pues ahí estaremos al pendiente.
Muchas gracias y que tengan un excelente día.
Gracias a ti, Marco. Pues con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. Recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina. Se los comparto, 47-4403-1413 y al 807-01-2119. Volvemos en unos momentos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Bien, hoy en entrevista tenemos al doctor José Ramírez Ramos, quien es coordinador del módulo de anestesiología y pues quien también participará en este Congreso Internacional de Avances en Medicina Hospital en el Hospital Civil de Guadalajara 2022, con el tema Monitoreo de la Actividad Cerebral y del Bloqueo Neuromuscular en Pacientes COVID. Doctor, muy buenos días, ¿nos escucha?
Buen día, Sernes.
Buen día, pues para iniciar con este tema, bueno, ¿qué implica esta era post-COVID en la actividad cerebral?
Bueno, realmente el tema estaba dirigido para la fase activa, no tanto para la etapa post-COVID, la etapa activa del paciente infectado con este virus y que requiere asistencia ventilatoria, mecánica, de tal suerte que es necesario para mantenerlo en esa situación o en esa condición, monitorear su actividad cerebral para estar aplicando las dosis correctas de los fármacos que se emplean para ello, lo mismo que el grado de relajación neuromuscular, que es muy importante hacer su evaluación durante el tiempo en que están usando relajantes neuromusculares.
Bien, también vemos que dentro de estas actividades de este congreso, pues se realizarán las actividades tanto de forma presencial y de forma híbrida. Para quienes nos escuchan y deseen pues seguir estas actividades, ¿cómo lo podrán hacer?
Bueno, escucho un poco con dificultad en este momento, no sé si me quisiera repetir por favor la pregunta.
Bien, ¿ya nos escucha mejor ahí?
Ahí mejoró. Tenemos un problema con la planta en este momento de aquí del hospital, pero bueno, es un ruido. Espero que no lo estemos compartiendo con ustedes en este momento.
Perfecto. Bueno, para quienes nos escuchan, este congreso será de forma virtual y presencial. ¿Cómo podrán seguir las actividades quienes nos escuchan?
Es correcto esto. Por primera vez, nuestro congreso así va a ser en esta modalidad predominantemente virtual. Evidentemente la pandemia ha limitado el reunirse en grandes grupos de población como de manera tradicional se hace en este evento. Entonces ahora una plataforma realmente bastante útil y yo diría incluso beneficiosa en términos de poder acceder a escuchar las conferencias a través de la plataforma en que va a ser promovido, que va a ser que se va a poder visitar el evento, pues permite que a los interesados puedan acudir o revisar la conferencia en el horario y desde la comodidad de su hogar, el horario que ellos puedan, lo cual hace muy útil esta forma de trabajar, particularmente con esta modalidad virtual que para todos es una experiencia nueva, ¿no?
Doctor, ¿este congreso para quién está dirigido?
Está dirigido para todos los médicos interesados en mantener actualizados sus conocimientos en todos los ámbitos de la medicina. En el caso particular para nosotros, pues a los interesados en el campo de la anestesiología podrán tener la oportunidad de escuchar actividades médicas en el ámbito del dolor, de anestesia obstétrica y anestesia pediátrica particularmente, así como tener la posibilidad también de tener información relacionada con las tecnologías actualizadas que se han podido implementar en anestesiología, particularmente para el manejo del paciente con COVID.
¿Los interesados deberán tener algún registro previo o cómo pueden ser parte de este congreso virtual?
Bueno, la página del congreso está del fácil acceso a través de internet, de tal manera que consultar la página de CIAM, Congreso Internacional Hospitales Civiles de Guadalajara, lo va a llevar al sitio correcto para que ellos puedan ahí inscribirse y estar registrados para poder participar de este evento.
Bien, doctor, hablando un poco de este tema, ¿cómo se puede monitorear o cómo ha visto el monitoreo en las actividades cerebrales en pacientes COVID? ¿Puede ayudar a prevenir secuelas que afecten, a los mismos pacientes que ya han sido afectados por COVID?
No, aquí la idea fundamental de monitorear la actividad cerebral es para dosificar de manera correcta al paciente con los medicamentos que se usan para mantener la sedación suficiente para que pueda ser ventilado mecánicamente. Un paciente que tiene COVID y en consecuencia tiene función respiratoria necesita asistencia ventilatoria mecánica. Para ello es importante que el paciente esté sedado y esté relajado. Pero la sedación, desde el punto de vista clínico, si bien es útil, tiene las limitantes de que el paciente, si no se monitorea su actividad cerebral, se puede dosificar de manera excesiva o bien puede, por otro lado, despertarse el paciente también estando intubado, lo cual es incómodo para el enfermo. Entonces, lo ideal es que se mantenga monitoreada la actividad cerebral para saber en qué plano de su actividad cerebral se debe de mantener a fin de que se ventile de manera adecuada y no tenga despertar durante el proceso de ventilación mecánica.
Doctor, pues, ¿qué tipo de complicación pudiera tener una mala aplicación de la anestesia?
Bueno, el sobredosificar a un paciente puede traerle trastornos de la cognición al enfermo una vez que se recupera del problema viral, y esto afectar memoria, afectar su capacidad de concentración particularmente, y por ello debe evitarse que se sobredosifique al enfermo. El otro extremo está en que se despierte el paciente durante la asistencia ventilatoria, esto trae genera un esfuerzo por el enfermo de quitarse la asistencia ventilatoria. Entre ellos, los elementos que están empleando, como la cánula que tiene insertada en su tráquea, lo puede lastimar si el paciente sufre esta condición de un despertar durante el proceso de ventilación mecánica. Por eso es tan importante un monitoreo estrecho de la actividad cerebral para saber en qué plano de pseudoanestesia o de pseudoanalgesia se debe de mantener el paciente para evitar o dosificarlo en exceso o, por otro lado, propiciar que se despierte porque el nivel de sedación es inadecuado para el paciente tolera la ventilación mecánica.
Bien, doctor, pues una pregunta más. ¿Qué tanto ha cambiado las prácticas que conocían en la anestesiología a raíz de la atención a pacientes graves de COVID?
Bueno, la tecnología exactamente a la que se alude en estos momentos y a la cual se recomienda no había sido usada de manera tan amplia, no se había visto la necesidad de usarla de manera tan amplia como ahora. Ahora que se sabe, entonces, que es necesario no solamente sedado o dormido al enfermo, sino tener forma de vigilar el nivel justo que el paciente debe de tener para mantener esta condición. Antes de esto, se usaban básicamente los aspectos clínicos para que el paciente estuviera siendo ventilado mecánicamente. Hoy con la obligación de tener un seguimiento mucho más cercano al enfermo, se pudo percibir que el monitoreo es indispensable para tener en mejor plano a los enfermos, puesto que ahí va implícito también el costo excesivo. Es decir, si se están usando los medicamentos, tanto relajantes musculares como sedantes, en dosis excesivas, el costo por mantener al paciente también en esta condición se incrementa de manera notable, y es un problema que impactó gravemente desde el punto de vista económico a las diferentes instituciones que tuvieron necesidad de mantener a los enfermos sedados para la ventilación mecánica, puesto que el consumo de todos los fármacos necesarios para la sedación y la relajación neuromuscular se incrementó de manera importantísima, a tal grado que la industria misma que genera estos medicamentos se vio rebasada en las necesidades que todas las instituciones estaban teniendo para mantener a sus pacientes intubados en las condiciones más adecuadas.
Doctor, pues una última pregunta, ¿por qué es importante la actualización en este tema para los involucrados en este proceso?
Bueno, a partir de ahora, todos los estudiantes deberán aprender la necesidad de mantener una vigilancia estrecha de la actividad cerebral y del grado de relajación neuromuscular para dosificar de mejor manera a los pacientes que requieren la ventilación mecánica.
Doctor, pues agradecerle por compartirnos esta información y pues invitar a los interesados a este congreso virtual que se estará realizando del 6 al 9 de abril. Como ya lo mencionábamos, es la primera ocasión en que se estará haciendo de manera híbrida.
Es correcto.
Doctor, pues agradecerle y que tenga un excelente día.
Igualmente.
Hasta luego.
Señal Opinión.
Bueno, continuando con más información, hoy tenemos en opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, quien hoy nos habla sobre participación de utilidades. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, cómo no, lo hago con mucho gusto, con el gusto de siempre. La participación de utilidades en las empresas es un derecho de los trabajadores consagrado en la Constitución de la República. Puede decirse que es un derecho de la comunidad de los trabajadores de una empresa a participar una parte de los resultados del proceso económico de producción y distribución de bienes o servicios. Este derecho se encuentra regulado por la fracción novena del artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo del artículo 117 al 131. Como primer antecedente de la participación de utilidades, se registra el discurso de Ignacio Ramírez, el nigromante, pronunciado en los debates del constituyente el día 7 de julio de 1856. Pedía que los trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias del empresario. Más tarde, esa tesis sirvió de inspiración a los diputados constituyentes de 1917. En el estado de Coahuila, Gustavo Espinosa Mireles promulgó el día 27 de octubre de 1916 el trabajo, donde incluyó en el capítulo séptimo el derecho a la participación de utilidades. Excluyó a los obreros y empleados de participar en las pérdidas. Prohibió las compensaciones de los beneficios de un año con las pérdidas del otro. Estableció que los participantes nombraran un representante por mayoría de votos para que hiciera un examen de los libros y balances para comprobar los beneficios. Fueron los diputados constituyentes de 1916-1917 quienes incorporaron a la Constitución el derecho de los trabajadores a participar de las actividades de la empresa. Ya están cercanas las etapas del pago de utilidades a los trabajadores que prestan sus servicios a las personas morales, las empresas, del 1 de abril al 30 de mayo. Del 1 de abril al 30 de mayo. Y las personas físicas lo hacen del 1 de mayo al 29 de junio. Del 1 de mayo al 29 de junio. El porcentaje del 10% de las utilidades lo fijó la Comisión Nacional de Utilidades. La comisión integrada en cada empresa con la información que recaba en cada caso asigna participación de utilidades que corresponde a cada trabajador. Se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. El derecho al reparto de utilidades prescribe, es decir, perece en un año, artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho al reparto de utilidades prescribe, es decir, perece en un año, artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Y el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigidas serán agregadas a la utilidad repartible del año siguiente. Artículo 122, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 122, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias por su atención y si ustedes me lo permiten, estaré aquí mismo el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Doctor, como bien menciona, pues lo esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y a ustedes. Hasta luego.
Señal Tepatitlán de Morelos.
Y continuando con la información, el día de ayer también rindió su tercer, bueno, en este caso su tercer informe de actividades, la rectora del Cualtos, Carla Planter Pérez. Vamos a escuchar esta información con mi compañero Marco Gallardo.
Carla Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos, rindió su tercer informe de actividades correspondiente al 2021, esto en la capital de Los Altos Sur, dentro del Auditorio Rodolfo Camarena Báez, donde en compañía del rector general Ricardo Villanueva Lomelí, funcionarios del Ayuntamiento de Tepatitlán y demás autoridades universitarias, resumió los logros de su gestión. De acuerdo a la rectora, su trienio estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, mas esto no mermó el espíritu de servicio que caracteriza a la máxima casa de estudios de Jalisco, sino que por el contrario, evidenció que la universidad y su comunidad siempre estarán ahí para colaborar en pos de las y los jaliscienses.
Que efectivamente no teníamos nada en términos de equipamiento y demás para poder salir y enfrentar la enfermedad. Y entonces dijimos, bueno, no tenemos nada técnico, pero tenemos a la gente. Y entonces, haciendo maroma y teatro, llevábamos las, tomábamos aquí las muestras, las llevábamos hasta Guadalajara para que las, pudieran analizar mientras nos equipaban en el laboratorio. Ya que lo equiparon, pues ya lo seguimos haciendo aquí. Pero hicimos de todo. La verdad es que hicimos de todo, y es una comunidad que se entregó, que salió al encuentro, se fue, salió de Cualtos para irse a Quinto, Tepatitlán, para irse a Guadalajara, para irse a Tlajumulco, a donde se necesitara.
En lo que refiere a infraestructura, la rectora precisó que la virtualidad provocada por la pandemia permitió destinar cierto recurso a obras importantes en el campus, como laboratorios y la culminación del auditorio Rodolfo Camarena Báez, pero remarcó que también se invirtió en el nuevo modelo educativo, y para ello recordó que el Cualtos ya cuenta con 33 aulas equipadas para clases híbridas. Asimismo, destacó el compromiso del campus con el emprendimiento y la innovación, mismo que dijo quedar sellado con la construcción del centro de innovación llamado CIO.
Porque hicimos el CIO, que es el centro de innovación. A través de él asesoramos a 38 empresas, logramos y gestionamos dos patentes de alumnos nuestros, ayudamos a varios de nuestros alumnos a que constituyeran dos empresas con 116 trabajadores dados de alta ante el INS, logramos también el registro de 7 marcas comerciales en un periodo de 3 años, o sea, son grandes cosas. Eso gracias a la apuesta que le hemos dado, y eso ha implicado que metamos, por ejemplo, la carrera de emprendimiento la materia de emprendimiento en todas las carreras.
Por su parte, el rector general Ricardo Villanueva Lomelí reconoció el trabajo de Carla Planter, recordando que fue una de las primeras rectoras en reunir a su comunidad para colaborar en la detección del virus y posteriormente para la vacunación, no solo en Tepatitlán, sino también en la zona metropolitana de Guadalajara.
Carla fue de las rectoras que me habló y me dijo: rector, pues no tengo laboratorios PCR, no tengo ni siquiera módulos de vacunación, no nos quieren poner módulos de vacunación, pero hay 484 universitarios que queremos ayudar. Y nos pusimos a gestionar cómo sacar a los universitarios del aislamiento para que pudieran ayudar en la pandemia. Y levantaron la mano a tal grado que no pudimos poner el centro, la primera jornada de vacunación aquí, pero se fueron a Tlajomulco, se fueron a Guadalajara. No les bastó con solo hacerlo en el Cualtos, sino que decidieron trasladarse todas las mañanas.
Desde Radio UDG en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y hemos llegado al final de este programa informativo que le presentamos el día de hoy. Antes de irnos, queremos agradecer a quien se comunicó con nosotros. Por ahí tenemos una llamadita anónima. Nancy, ¿nos puedes pasar el comentario?
Así es, no deja un nombre, pero hace un llamado al presidente para el mantenimiento del río. Dice: el aroma en tiempos de calor es muy fuerte y desagradable para los que viven por esa área y para los que ahí también transitan. Pues aquí el llamado para las autoridades correspondientes en un tema que, pues, es muy recurrente aquí en Lagos de Moreno, el río.
Claro que sí, y pues ahí tiene el comentario. Agradecemos a quien se comunicó con nosotros. También queremos agradecer a quienes hicieron posible el programa del día de hoy: al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. También queremos agradecer a Vivian Ríos, quien estuvo ahí pendiente de las llamadas telefónicas, y a Yomira Gómez, que también tomó algunas de ellas. También queremos agradecer a nuestro compañero Marco Gallardo por la información, y agradecerte a ti, Nancy, también por estar compartiendo conmigo los micrófonos el día de hoy y por la información que nos brindaste.
Gracias también, Vero, por la información, y también a, pues, Gaby Ruiz, quien hace este espacio informativo posible.
Pues ahí tiene usted el programa del día de hoy. Le agradecemos que permaneciera con nosotros a lo largo de esta hora de noticias. Nos estaremos escuchando por ahí el día de mañana a la misma hora, aquí en el 104.7 de FM. Pues lo dejamos con la programación y pues los esperamos el día de mañana. Vero Fonseca y Nancy Ángel en los micrófonos. Esto fue Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.